Seguimos en COPE Más, en el 89.7 de FM. Lo vamos a hacer aquí hasta las 2 de la tarde. Vamos a dedicar ahora un rato a charlar sobre la semana Pamplona Negra. Vamos a hablar primero con el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Sergio San Vicente, sobre ese crimen a escena que nos presentaba ayer. Y luego hablaremos de una novela, de un libro también muy interesante, de que, bueno, cuyo autor viene hoy a visitar Pamplona Negra. Saludamos primero a Sergio San Vicente, inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer el primer crimen a escena de esta Pamplona Negra, de esta décima edición, comenzaba bajo el título de ¿cómo crear un CSI? Y mi pregunta es prácticamente obligada. ¿Ha hecho mucho daño las series de televisión, las creencias que tenemos sobre esos CSIs o esas investigaciones?
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad de transmitir nuestros conocimientos. Y la verdad es que no, ¿por qué no? No vamos a decir que ha hecho daño. Vamos a sacar siempre lo positivo y ha puesto en la especialidad, le ha dado una publicidad que antes no existía. Antes, incluso dentro de la misma policía, el Departamento de Criminalística Antiguo y lo que es ahora la Policía Científica, pues era un departamento más, un departamento que pues nadie, todo el mundo conocía. En cambio, sí, cuando había alguna catástrofe, algún muerto, pues siempre se llamaba a los que tenían que buscar las huellas y tenían que hacer las fotos. Y gracias a lo que es las series de televisión, pues se le ha dado ha sido un escaparate bastante amplio.
La verdad es que se ha dado a conocer, ¿verdad?, toda la labor que realizabais. ¿Ha evolucionado y sigue evolucionando rápido, muy rápido, este mundo?
Increíble. Es una evolución continua, es una evolución que tienes que estar continuamente actualizado. Pensemos que es una evolución que en un principio fue muy lenta, pues teníamos la huella dactilar como base de la identificación, que ya en los años 80 y 90 la aparición del ADN revolucionó completamente y agilizó la identificación de una forma espectacular, y que ahora mismo pues tengamos en cuenta que la informática forense es el bueno ya es el presente hace muchos años, y que tenemos pues otras especialidades que es que el cambio es continuo. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de reconocimiento facial, hablamos de muchísimos campos de trabajo que vamos, nos desbordan.
Claro, que hace apenas 10 años prácticamente sería impensable, ¿no?
Efectivamente, aquí Pamplona tenemos que recordar que fue uno de los primeros sitios donde el ADN sirvió para esclarecer un homicidio, una mujer que desapareció, y esto lo estamos hablando de los, ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero de los años 80, en el cual los pioneros, los que trabajaban en ese momento en la Policía Científica, en la Policía Judicial de aquí, de la Jefatura Superior de Pamplona de Navarra, encontraron sangre en el zapato de un presunto autor que había asesinado a su exmujer. No había laboratorios centralizados a nivel policial, se remitió a la Universidad de Santiago de Compostela y se pudo ya determinar que era sangre humana, sangre de una mujer. No teníamos los perfiles genéticos porque eso es una continua evaluación que tenemos ahora, pero ya permitió encontrar un indicio que al presentárselo al presunto autor de los hechos delante de su letrado, pues se desmoronó y reconoció, y pudieron recuperar el cadáver de su mujer. Entonces, Pamplona es uno de los primeros lugares de España donde se realizó un trabajo de este tipo.
Fíjate, hace ya más de 40 años. Inspector, ¿cómo fue ayer la charla? ¿Fue por estos derroteros? ¿Había mucha gente? ¿Hubo muchas preguntas? ¿Había gente interesada en, oye, cómo puedo ser yo un investigador, por ejemplo?
Hombre, lo que es en la misma charla fue una presentación que se realizó, pues una comparativa del trabajo que se puede realizar aquí en Pamplona con el trabajo que se realiza en Misiones, que es completamente diferente. Sí que luego tuvimos la oportunidad, pues bueno, de interactuar con el público presente y de hablar con ellos, y un poco, pues cualquier duda siempre. También vamos a hacer dos charlas, voy a tener el placer de hacer dos charlas en bibliotecas en Berriozar y en Cizur, en el cual vamos a, pues un poco a exponer este trabajo, El título, bueno, por un pequeño error de imprenta no ha sido muy adecuado, de la medicina legal. Más bien, yo no puedo hablar de medicina legal si no soy médico, ni mucho menos, y con todo el respeto y cariño que tengo a esa rama y a los compañeros, pero hablaremos de la policía científica. Y ahí sí que también, pues, será una charla más distendida, más amena, en la cual podremos, pues, interactuar. Y siempre, siempre estamos dispuestos y abiertos a poder hablar y poder contar nuestra especialidad, y que siempre llama la atención.
¿Dónde podremos y qué día podemos seguir esta charla de la que acabas de
Pues
comentar?
el 31 de enero y el 1 de febrero, en la hora, así de memoria exactamente no lo sé, en el programa de Pamplona Negra, la página web, y son en las bibliotecas de Berriozar y Cizur. Y bueno, para mí será, pues, un placer compartir ese rato con los
No,
asistentes.
¿notáis que cada vez hay gente más interesada en la criminología?
Sí, la verdad es que ha sido exponencial. Al final, la publicidad que han realizado bueno, los medios de comunicación y las series, pues, llama mucho la atención. Y algo sí que tiene de realidad. Los medios que se emplean en las series televisivas sí que, bueno, nos permite. Tenemos muchos medios que se parecen muchísimo, pero aquí en Pamplona, los hemos instalado en Bamako, un laboratorio que realizamos en la misión de la Unión Europea, y son medios muy parecidos de búsqueda de huellas. Sí que hay una cosa que es completamente diferente a las series y que me gusta siempre aclarar, que nosotros no somos esa policía integral total que de repente, pues eso, hacen los análisis, hace el detenido, hace el juicio y hace todo. Al final nosotros nos encargamos desde la policía científica de ser una policía objetiva, de encontrar vestigios que permitan acusar o exculpar, que eso también me gusta aclararlo muchas veces, que nosotros puede determinar que es el autor de los hechos o puede exculparle.
No, pero no sois esa policía integral, solo os dedicáis a intentar encontrar esos vestigios, esas pruebas, ¿verdad?
Así es, y es que además es necesario para que no haya una contaminación, para que al final sean compartimentos estancos en los cuales nosotros encontramos unos datos objetivos que permiten ampliar la información, esclarecer, que se lo damos a los compañeros de investigación, porque esto, cuando hay un delito, hay una vía de investigación, policía judicial, confidentes, seguimientos, cualquier toma de declaraciones, y nosotros los datos objetivos. Nosotros estos datos que obtenemos se los damos a la unidad de investigación o a la autoridad judicial, según el caso. Siempre hay que pensar que nosotros dependemos de la autoridad judicial, aquí es a quien rendimos cuentas.
Bueno, pues todo muy interesante. Inspector Sergio San Vicente del Cuerpo Nacional de Policía, gracias por compartir estos minutos aquí en COPE Navarra. Y estamos pendientes, muy pendientes también de esas dos charlas, el día 31 de enero y el 1 de febrero. Gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Seguimos hablando de Pamplona Negra. En este caso vamos a adentrarnos en un libro que se va a presentar, que se va, bueno, se va a, del que se va a hablar en esta Pamplona Negra aquí esta semana en Pamplona. El libro se titula La Dama del Norte. Está escrito por Ulises Bertolo y es la vida, bueno, pues se va, nos vamos a adentrar en la vida de Ana Garrido. ¿Quién es Ana Garrido? Pues mejor que Ulises Bertolo no nos lo va a explicar nadie. Ulises, muy buenas
Muy
tardes.
buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Quién es o quién era Ana Garrido?
Bueno, es, porque sigue siendo una mujer que sigue entre nosotros y aparte acaba de alcanzar ahora mismo el tercer grado por una segunda condena que tenía por narcotráfico hace pocos días, que vuelve a estar en la calle, ¿no? Bueno, pues es una mujer que es todo un misterio, ¿no? Primero porque en la causa que se llevó, que era muy importante, ¿no? Que era la Operación Temple, fue una operación de las más importantes que llevó a cabo la UDICO, ¿no? La Brigada Central de Estupefacientes, no había fotos de ella. Entonces, lo primero, ¿quién es? Parte ya de un enigma, ¿no? Es que no había ni una sola fotografía. Creo que solamente hay una durante una de las sesiones de audiencia pública, ¿no? Cuando se celebraba el juicio. Entonces, ya eso supone, pues, una curiosidad
Claro, un
especial,
misterio,
¿no? Por
¿verdad?
saber lo que hay detrás de una mujer que recibe una condena de 32 años de cárcel, que es la más
Vaya.
severa que de la Audiencia Nacional o de las más severas por materia de narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando a mí me llega la posibilidad de contactar con ella y ver la posibilidad de que yo me sienta inspirado también para contar una historia, porque yo no quería contar una historia de narcotráfico, sino ver algo
¿Quieres
más, ¿no?
contar una historia?
Una historia humana, ¿no? Entonces, joder, descubro que esta mujer proviene de un pueblo de Asturias, minero, o sea, humilde, y que no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Entonces, eso ya, bueno, ya es otra curiosidad que uno añade, ¿no? A la cartera. Y entonces, pues lo que vamos a descubrir es una mujer que, siendo muy niña, le ocurren una serie de cosas muy trágicas. Uh-huh. Esa situación le produce cierta rebeldía. También tenía muchas ganas de ganar dinero, ¿eh? Es cierto. Claro. O sea, aquí hay una predisposición a, uh-huh, ¿no? De buscar mecanismos de ganancia rápida una de ambición. Dinero. Uh-huh. Hay una ambición. Y todo eso como conjuga, ¿no? Para que realmente ella llegue a este mundo. Siendo mujer y no teniendo ningún tipo de arraigo, ningún tipo de proveniencia del mundo colombiano, ni siendo la amante de nadie, ni siendo la mujer de nadie, que era lo que estamos acostumbrados a
vivir.
Entonces, claro,
más en ese mundo.
Claro, entonces estamos hablando que este libro está basado en la vida real de ella. Ella me cuenta sus experiencias. No hay casos en los que un propio narcotraficante cuenta lo que ocurre desde dentro.
No es fácil, ¿no?
Y sobre todo, claro, esa pugna, cuando yo tengo la primera entrevista con ella, fueron entrevistas durante un año y medio, más o menos, uh-huh. Y en la primera entrevista ella quiere marcar un poco la pauta. Yo quiero hablar de esto. Entonces el autor dice, la novela es del autor, esto no es una biografía. Claro. Y yo quiero que me hables de ti. Y quiero que conocer quién eres por dentro. Porque eso es lo que yo quiero, claro. Quería ofrecer. O sea, quería ofrecer el tema de, a ver, ¿esto qué pasa? Cuando uno hace o participa en un operativo de estos donde te juegas 13 años de cárcel, bueno, que estamos acostumbrados al tópico de un tipo, oye, que sin miedo, ¿no? Que es capaz de hacer lo que sea y asumir las consecuencias sí. De una manera maravillosa. No, esto no es así. O sea, el miedo de ella tiene un hijo pequeño. Con un hijo pequeño dices, es que me pillan y no veo a mi hijo.
Claro, en 30 años.
Claro. Entonces, ¿cómo es esto? Pues para mí la manera en la que ella gestiona el miedo. Entonces, todo el hilo conductor de la historia es cómo ella, ante las cosas que se va enfrentando, va gestionando el miedo por encima de los hombres que trabajan con ella. Esto es lo que me parece súper relevante.
Sí, sí.
Prevaleció sobre los hombres la testosterona jugando con sus propias armas.
Se convirtió en la reina del norte, ¿no?
Correcto.
Con lo cual vamos a encontrar cierta empatía, ¿no?, con ese personaje, a pesar de ser evidentemente pues la reina del narcotráfico, ¿no?
Sí, porque, a ver, yo como novelista no me planteo hacer un juicio moral, uh-huh. Me parece ni a favor ni en contra. Tampoco ella nunca he visto, ¿eh?, en esas entrevistas que cualquier tema de las que me contase buscase un blanqueamiento de su uh-huh. imagen. Para mí, no, eso es un juicio que tiene que asumir el lector. Todo el mundo sabe que el narcotráfico es reprobable, esto uh-huh. no hace falta ponerlo o evidenciarlo. Pero claro, pero si es que la literatura es una experiencia que tiene que ser perturbadora para el lector, entonces lo que tiene que conseguir el escritor es moverlo, ¿no?, claro. de su propia silla. Y eso es lo que busco. Y entonces la indago en estos temas de si sus anhelos, sus miedos, sus deseos son muy distintos a los nuestros. Y si realmente uno puede llegar a hacer cosas que pensó que nunca haría. Y con estas preguntas...
Depende en qué circunstancias, ¿verdad?
Claro, entonces con estas preguntas, bueno, pues se las expongo al lector para que saque sus conclusiones, ¿no?
Has dicho que no es una biografía, pero que sí que realmente has querido indagar y has querido sacarle. ¿Cuánto hay de cierto, cuánto hay de novela, de novelado, de ficción en este libro?
Bueno, evidentemente hay una dramatización que acompaña a cualquier novela, uh-huh. en situaciones que son necesariamente, técnica que uno tiene que poner lógicamente para hacer que la historia funcione de una forma determinada. Habla de mi tío, que mi tío era catedrático de no sé cuándo. No. O sea, esto tiene una historia, está acotado a contar no una biografía, sino a contar aquello que está al servicio de la historia, ¿no? Que es que se entienda quién eres tú. Yo creo que es reconocible en todas las páginas del libro, a pesar, evidentemente, de que el autor es el que, al final, el protagonista, de alguna manera, ella, porque está contado en primera persona, uh-huh. también está presente el propio autor, ¿no? Con sus experiencias.
Claro.
Pero es reconocible. Y es que le ocurren tantas cosas, se ve sometida a tantas pruebas, situaciones donde el paso entre vivir o morir está en el límite. En la realidad, sin florituras, sin las florituras propias que podemos estar acostumbrados cuando entramos en historias del narcotráfico, uh-huh. pero estas pequeñas decisiones que hacen que tu vida deje de ser al día siguiente, imagínate, o sea, cuando te enfrentas, no estas decisiones que consideramos en nuestra vida cotidiana, joder, que esto, a ver si voy a perder este contrato, no, aquí estamos hablando de otro tipo de cosas.
La vida.
Entonces, a ella le pasan tantas cosas que, de verdad, yo siempre lo digo, que necesitaría dos vidas para tener tanto... Claro, tan tremendo, o sea, tantas experiencias así como pueda tener, como pueda haber tenido ella. Uh-huh. Por lo tanto, sí, tanto en la vida personal como en su vida, donde realmente se hace un nombre, porque esto es como una empresa legal. Al final se utilizan y se adjetiva igual. Ah, es una persona honesta, es una persona seria. Te puedes fiar de esta persona. Se ha ganado el derecho porque ella no falla. Todo esto, que son argots que podemos aplicar en nuestra propia vida, se utilizan exactamente igual en estas organizaciones.
¿Cómo te encuentras con esta historia y cómo es adentrarte en ella?
Yo estaba en otro proyecto literario, soy sincero, estaba en otro proyecto literario, me llega a través de un conocido, uh-huh, y me dice, oye, mira, estaba con un tema, que trabajan temas audiovisuales, etcétera, uh-huh, estaba mirando y he encontrado la senda de esta mujer, ¿no? Entonces creo que podrías hacer una novela magnífica con ella, ¿no? Inspirándote en su vida. Y yo dije, no me apetece nada escribir una novela de narcotráfico, salvo que la persona en concreto y que la historia sea una historia con alma, ¿no? O sea, no voy a contar una crónica periodística, ni legal, ni judicial, porque no me parece que a mí me motive, y si a mí no me motiva malamente le puedo llegar a los lectores. Pero claro, al conocerlos, su vida personal, esa familia de mineros, los que mueren en la mina, ¿no? La mina es un ser caprichoso, ¿no? Que arrebata a los seres queridos cuando quiere. Entonces, construye un carácter. Yo creo que ese control que tiene del miedo tiene mucho que ver con esa tradición y esa sangre minera, ¿no? Y todos estos ingredientes hacen que, evidentemente, ha añadido a las cosas que le pasan, porque aquí ocurren cosas que son reales, ocurren secuestros, ocurren extorsiones, ocurren cambios de identidad, ocurre de todo. Y lo que está narrado en ese sentido, sí que hay un sustrato de realidad hasta el final de las páginas.
¿Lo has podido hablar con ella? ¿Ha leído el libro?
Sí,
¿qué le ha parecido?
Leyó el libro. El libro ya quedó claro en ese pacto que teníamos. Claro que el libro es del autor, uh-huh, que yo me baso en su vida para poder... Me presta el nombre, porque la uh-huh protagonista se llama Ana Garrido. En definitiva, porque sería de justicia, ¿no?, que fuera de esa manera, claro, porque estoy hablando de su vida. Pero sí, lo ha leído. Se ha sentido reconocida muchas cosas, en otras no tanto.
Claro.
Me refiero más en el hecho de evidenciar cosas de naturaleza privada, ¿no? Eso es realmente la parte que más le cuesta. Porque ella, es curioso, porque ella llegó a lo más alto siendo muy joven. Entonces, ten en cuenta que ella ya entra en el narcotráfico cuando ya hemos superado aquellos primeros capos del narco, que era todo ostentación, compraba de todo y era un sindicato vertical, ¿no? Ya cuando ella entra, aprenden de esa experiencia. Esto se atomiza. Esto va por grupúsculos. Son como células que forman parte de un mismo organismo, pero que funcionan casi de una manera independiente y dificulta mucho, después de hablar con la policía, la labor de la policía, ¿no? Entonces ella le gustaban mucho las joyas. Tenía una colección absolutamente brutal.
Pero no hacía ostentación.
No, de hecho, cuando llegaba a su casa, para no provocar preguntas incómodas de su madre y de sus hermanas mayores, se quitaba las joyas y las dejaba en el maletero del coche. Claro, imagínate lo que significaría que llega la niña y... ¿Pero y esto?
Sí, claro. ¿De dónde lo ha sacado?
¿De dónde lo ha sacado? Claro. ¿No?
Pues una vida curiosa y un libro, la verdad es que ya nos has dejado que no es un libro puramente de narcotráfico, sino es una historia humana. Habrá que ver, habrá que ver qué le ha llevado a Ana Garrido hasta ahí. La Dama del Norte, de Ulises Bertolo, la verdad es que tiene una pinta extraordinaria. ¿Cuándo lo comentas en Pamplona Negra?
En Pamplona Negra estaremos a las 6 de la tarde hoy hablando en conjunto de lo que son las organizaciones criminales, los juegos de poder, incluso vamos a tocar un poquito el mundo del Padrino, y todo esto lo pondremos y lo conjugaremos con esto, ¿no? Hay una cosa curiosa ahí ya, por decirte, que claro, en El Padrino, acuérdate que Vito Corleone renuncia al narcotráfico, ¿no?
Renuncia
al narcotráfico, o sea, no todo es por y para el dinero, ¿no? Sin embargo, las organizaciones criminales y del narcotráfico dedicadas a la extorsión hoy en día, creo que ponen el dinero no como un fin, sino como un como un medio, sino como un fin, ¿no?
Por encima de todo, ¿no?
Por encima de todo.
Ulises Bertolo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros.